Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por venir a esta convocatoria. Nos parece que la introducción de los biocombustibles en la matriz energética uruguaya es un hecho trascendental. No queremos ser dramáticos, pero nos parece que es puede convertirse en un cambio histórico sumamente importante. Y bueno, ya con el devenir de los años y con el tiempo se podrá juzgar mejor la importancia de este momento que estamos atravesando en estos días, estos últimos años y en los próximos meses. Es un lugar común ya que estamos en el mundo de la globalización. Y no me voy a extender en eso, que tiene muchas definiciones y muchos factores y muchos puntos de vista para hacer el análisis de eso, pero sí mencionar el contexto en que el país está comenzando este proceso de introducir los biocombustibles. En un mundo donde ese proceso de globalización se quiere simplificando mucho, hemos llegado ya a un momento, ya no donde vemos al instante y simultáneamente en todo el mundo una agresión militar y el desarrollo de una guerra, sino que ya nos engripamos todos juntos y todos al mismo tiempo en todo el planeta. Pero en ese mundo también de este grado, de este desarrollo de la globalización, también hay paradigmas económicos, financieros, que hacen crisis en forma simultánea, impactan de distinta manera, pero impactan en todo el planeta, y algo que tenemos que destacar por el tema que hoy nos convoca es el que, lo quiero aclarar antes que nada, yo creo que tenemos petróleo por unas decenas de años más, por unas cuantas decenas de años más, pero de todas maneras creo que hemos estado en la civilización del petróleo en los últimos 70 años en el mundo, ha estado dominada la civilización industrial, el desarrollo económico industrial del siglo XX por el petróleo, también por la industria armamentista, que es la que ha producido desarrollo científico, ha liderado el desarrollo científico y tecnológico, pero hemos estado en la civilización del petróleo y parece que hoy estamos en un punto de clivaje, de cambio, donde esa civilización del petróleo empieza a declinar porque se consume más petróleo del que se va descubriendo. Eso va generando además un encarecimiento del petróleo sumamente importante, entendemos que hay una tendencia histórica al encarecimiento. Y en tercer lugar, quizás y más importante, porque ese paradigma o ese modelo de desarrollo, esa civilización del petróleo, y no solo del petróleo, de un desarrollo económico tremendo que ha tenido el mundo en los últimos 100 años, basado desde el punto de vista energético, fundamentalmente en energéticos fósiles, ha sido uno de los factores principales de, entre las tantas crisis que tiene el mundo y problemas y desafíos, el desafío de los problemas medioambientales, de hacer sustentable la vida del ser humano con los otros seres en el planeta, seguir manteniendo un planeta habitable. En definitiva, bueno, el efecto invernadero y todo lo que ustedes saben, la crisis medioambiental. Y entonces eso también ha puesto arriba de la mesa de discusión y del planeamiento estratégico de todo el planeta, y de los políticos y los militares y de los poderes económicos, el tema de la energía y la energía en el futuro. Estamos y viene, creo que es importante también, al hablar de energía y de cambios energéticos en el país, en el pequeño país, estamos en una región del mundo que es muy afortunada en sus reservas. Tenemos más reservas energéticas de distinto tipo, desde las fósiles hasta las nuevas energías renovables y más amigables con el medio ambiente y con el ser humano. Estamos en las regiones del mundo de las que tienen más reservas y seguramente lo muestran los números. Se produce más energía de la que se consume en esta región del mundo, como también tenemos de las grandes reservas de agua dulce del mundo. Sin embargo, estamos en una región donde vivimos de crisis energética en crisis energética. No todos los países, pero sí en muchísimos países. Quizás en la mayoría de los países, incluso en países donde tienen muchas reservas energéticas. Y esto también nos lleva o nos debe llevar a repensar y a cuestionar los paradigmas que han predominado en el desarrollo de los últimos 50 años, los paradigmas económicos, paradigmas financieros y estos, quizás es una palabra muy fuerte, fracasados hasta el momento, modelos de desarrollo e integración, y entendemos que así como, esto se ha repetido muchas veces, pero yo estoy convencido de ello, que así como el acuerdo del carbón cumplió una función muy importante en el proceso unitario europeo, nos preguntamos y queremos, y estamos convencidos, que seguramente la integración energética podría ser o debería ser un factor de integración muy importante en Latinoamérica, y no lo hemos alcanzado por distintos factores de los modelos políticos, económicos y los poderes dominantes que han estado en nuestro país. Tenemos entonces un gran desafío en la integración regional, porque también somos una región sumamente rica y excedentaria y exportadora, no solo de energía, sino también de alimentos, y sin embargo tenemos muchas decenas de millones de seres humanos con problemas de alimentación en este continente. Tenemos un desafío muy grande con todo el tema de la integración y el crecimiento con desarrollo sustentable y con justicia social. En el país se ha desarrollado un modelo con una fuerte dependencia del petróleo. Si bien tenemos una matriz energética o parte de la matriz energética, lo que tiene que ver con la generación eléctrica es de origen hidráulico, pero bueno, sabemos que estamos en una región, en nuestro país, una irregularidad muy grande de la hidraulicidad, que se ha incrementado esa irregularidad con los problemas climáticos que está sometido todo el planeta, y eso en los últimos años ha ido provocando que la fuerte dependencia del petróleo que tiene todo el país, salvo la generación hidráulica, se ha incrementado, porque cuando falta la generación hidráulica vamos a la generación en base a los fósiles, pero en este caso en concreto a los hidrocarburos, al petróleo. Y estamos ante una situación en el Uruguay donde hubo algún intento en los años 90 de hacer un cambio, de introducir en la matriz energética nacional, si bien un combustible de origen fósil, pero mucho más amigable con el medio ambiente, como es el gas natural. Pero bueno, fue un intento más fallido, donde el país invirtió mucho y las empresas públicas energéticas del país invirtieron mucho para hacer rentables proyectos para algunas empresas extranjeras, pero que tampoco tuvieron éxito, bueno, por los problemas de crisis energética que tienen los países hermanos, vecinos, que nos iban a suministrar ese gas natural. Entonces estamos ante problemas normales e históricos en el Uruguay de irregularidad hidráulica, pero hemos asistido en los últimos años a un crecimiento del producto bruto muy importante, y sabemos que el consumo energético acompaña el crecimiento del producto bruto, porque además ha habido un crecimiento no solamente de la producción, sino que acá en los últimos años ha habido un modelo de crecimiento, pero de reparto simultáneo, de distribución de esa riqueza, mayor riqueza que se estaba generando en el país, lo cual ha provocado en los últimos 5 años un crecimiento importante en el consumo de los distintos productos energéticos. Y nos encontrábamos en una situación del país hace 4 años donde, salvo los intentos de la década del 90 del gas natural, estábamos en una situación de cero inversión. Se tuvo que ir a una inversión de emergencia hecha en tiempo récord, que fue la de Punta del Tigre, recurriendo una vez más, porque era la alternativa rápida para no entrar en el crack eléctrico, de generar con esas turbinas que permite generar con gas natural, que no llega hoy, que veremos que algún día llegue por alguna vía, pero que en definitiva han estado funcionando permanentemente estos años en base al gasoil. Y como no hemos encontrado todavía soluciones fuertes de fondo, estamos de vuelta en el país invirtiendo en un fortalecimiento importante de la generación térmica eléctrica, una vez más con un parque de motores importante hoy en la Central Valle, que van a estar en funcionamiento algunos de ellos ya a finales de año, pero un parque de motores fuera de la Central Valle para el próximo año, otra vez basadas en energético gas natural o full oil. Pero simultáneamente a estos problemas acuciantes, críticos que hubo que atender, el país pudo en estos años repensar o pensar y planificar estratégicamente viendo lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en la región, adecuándose a los tiempos, y se ha comenzado a revertir esa situación. Ya tenemos en producción, pero a fines de año vamos a tener unas cuantas unidades de generación eléctrica, en algunos casos de cogeneración, con biomasa o residuos de biomasa, con energía eólica, lo cual está, hemos comenzado a cambiar el panorama de la matriz energética básica nacional en base a una política definida por el Poder Ejecutivo, y que en el caso de los combustibles se ha encaminado, se ha definido hacia la introducción de los biocombustibles en mezcla con los combustibles de origen fósil. Así es como en el país había algún antecedente del periodo de gobierno pasado. Se había aprobado en el Parlamento una ley de un artículo que declaraba de interés nacional la producción de biodiesel. Esa ley de ese solamente, de un artículo solamente, no fue reglamentada y por tanto no tuvo ninguna consecuencia práctica. En el año 2005, liderado por el Ministerio de Industria y Energía, comenzaron a reunirse distintos ministerios, ganadería, agricultura, economía, la UPP, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ANCAP como empresa y UTE fueron invitadas también a participar y empezar con un diseño de un cambio, de una diversificación de la matriz energética nacional, acentuando las fuentes de origen nacional y de carácter renovable. Así es como el Poder Ejecutivo terminó presentando en el Parlamento un proyecto de ley desarrollado de introducción gradual del biodiesel para mezclar con el gasoil, de etanol para mezclar con las gasolinas. Este proyecto tuvo la fortuna, la suerte, tuvimos el éxito los uruguayos esta vez, de que fuera ampliamente discutido, ampliamente modificado y participativo en su discusión. Proyecto de ley que terminó siendo entonces aprobado por integrantes de todos los partidos políticos. La iniciativa fue del Poder Ejecutivo, pero todos los partidos políticos terminaron apoyando este proyecto de ley. Entonces, saliendo quizás de los lugares comunes en los cuales, de los cuales he estado hablando hasta el momento, yo creo que acá hay un primer hecho a destacar, del cual tenemos que tomar conciencia, porque me parece un hecho muy destacable. Yo diría que, aparte de por otros motivos, los cuales ya mencioné unos cuantos, creo que los biocombustibles vinieron para quedarse, porque esta ley que obliga a la introducción de los biocombustibles en la matriz nacional es una ley que es política de Estado, en el entendido de que todos los partidos la están apoyando, de que este apoyo político le genera una estabilidad y una sustentabilidad política en el tiempo y permite pensar entonces proyectos, desarrollos de participación de biocombustibles con una seguridad jurídica y política de la cual carecíamos antes de este periodo de gobierno. Si bien no se ha votado una ley específica, esto en el fondo también está demostrando que hay un acuerdo nacional, entendemos que amplio y profundo, sobre la necesidad de diversificación de la matriz energética nacional. Pero la otra característica fundamental que me gustaría destacar, aparte de ese gran acuerdo político, que lo quiero catalogar como es un gran acuerdo político, los uruguayos solemos ver la mitad de la copa vacía y no la parte llena. Tuvimos ahí un acuerdo político, me parece muy importante. En el texto de la ley hay otro acuerdo que me parece de carácter, que lo hace esto de carácter histórico y estratégico, y es que la ley obliga a que los biocombustibles sean de materia prima nacional. Me parece que esta definición atiende a otro de los problemas que estaba acuciando a nuestro país, que era el problema del trabajo nacional, de la generación de mayor riqueza nacional y de la necesidad de cortar o de disminuir, por lo menos, con esa tremenda dependencia que ha caracterizado toda la matriz energética nacional en la historia que conocemos. Entonces creo que este es un segundo tema muy importante, sobre todo porque nuestro pequeño país está ubicado o está al lado de dos grandes gigantes, de dos grandes líderes productores mundiales justamente de biocombustibles, uno de etanol y el otro de biodiesel. Y sin embargo este pequeño país hace una apuesta a que los biocombustibles tienen que ser de materia prima nacional. Yo creo que está haciendo una apuesta al desarrollo productivo, a la integración nacional, económica y social, y creo que ese es otro carácter sustancial de la ley de agrocombustibles. Yo vengo hablando de biocombustibles, en realidad la ley le llamamos de agrocombustibles. Pues bien, esa nos toca hoy presidir ANCAP, pero hemos estado durante todo el periodo en el directorio de ANCAP. En realidad esta ley le da un papel a ANCAP. El mandato en realidad que tenemos por ley es el de que ANCAP debe mezclar, y eso es concretamente lo que mandata la ley ANCAP. ANCAP debe mezclar en determinados plazos, determinados porcentajes de etanol y de biodiesel, pero no dice más allá de cómo debe actuar ANCAP, en qué manera ubicarse en la cadena de producción de esos biocombustibles. Lo único que define es que debe mezclarlos. Y había antecedentes históricos que vale la pena mencionar muy al pasar. Sin duda el autor, el gran autor intelectual de la necesidad de una empresa energética nacional en materia de combustibles es don José Valle y Ordóñez. Ya en la segunda década del siglo estaba hablando de la renta que generaban los combustibles que eran importados y que esa renta y él veía que en el país crecía el consumo de los combustibles. Las primeras décadas, dos o tres décadas del siglo, fuimos en proporción el país que más consumió combustibles automotores, que esa renta iba a ir creciendo, y planteó ya la necesidad de que esa renta quedara en el país. Y en la ley de creación de ANCAP, con ya don José Valles y Ordóñez fallecido, pero que en el Parlamento fue fundamentado, entre otros, pero principalmente por Luis Valleverres, se planteó y se planteaba, pero también lo planteaba don Pepe Valle, la necesidad de buscar un carburante de origen nacional, de origen agrícola, que nos diera la autonomía, la soberanía, la independencia energética, y tratar de buscar ese carburante que permitiera que el conjunto de la renta del combustible quedara en el país. ANCAP, entiendo yo, desde 1931 hasta la actualidad, fue eficaz en el abastecimiento de combustibles al país, cumplió con su misión en lo que tiene que ver con eficacia. Creo que ha tenido, sobre todo en las últimas décadas, muchos debes en materia de eficiencia y no tanto de eficacia, pero le quedó en el debe siempre el desarrollo de ese carburante nacional. Y no porque no hubiera hecho intentos, porque los hizo, los intentos, pero bueno, no estuvieron las condiciones dadas para su desarrollo y no se tuvo en el país o la capacidad política o la visión estratégica o el poder, el apoyo suficiente o la visión suficiente como tuvo algún país hermano, de aunque los números no cerraban, mantener durante 40 o 50 años un proyecto de pro-alcohol que muchas veces se discutió en el país, en ese país, y parecía que llevaba al fracaso y que era una pérdida de dinero sin sentido. En esta situación de crisis energética nacional, de problemas de cambio climático, ambientales, de dependencia del país, etc., el directorio de ANCAP, en el cual hemos estado participando ante esta problemática, tuvo en primer lugar una definición sobre la necesidad de ir a una integración vertical e integral de la empresa en materia petrolera. Ya lo adelanté, seguimos pensando que tenemos civilización del petróleo en declinación, pero por unas cuantas décadas más, y nos pareció, el país también había hecho esfuerzos por la búsqueda de petróleo anteriormente, pero sin éxito. Nos decidimos por hacer una inversión seria, sistemática. También se cuentan hoy con tecnologías y capacidades que no se tenían hace 20, 30 o 40 años. Y bueno, y ha sido una de las políticas fundamentales que ha tenido este directorio, el del fortalecimiento de la integración vertical de la empresa, sabiendo, como todo el mundo sabe, que los distintos eslabones de esa cadena son los que hacen a la rentabilidad de la cadena, porque en distintos periodos, por distintas circunstancias, el mayor margen o la mayor renta de la cadena está ubicada en distintos eslabones. A raíz de eso es que hemos hecho esfuerzos por consolidar nuestro posicionamiento en el último eslabón de la cadena, que es la parte comercial, pero también hacer esfuerzos y que los vamos a seguir haciendo hacia adelante en la búsqueda y el acceso directo a ese petróleo que parece ser cada vez más escaso y seguramente va a ser cada vez más caro en el futuro. Y en eso hemos estado en el Uruguay, buscando petróleo en el Uruguay, en la plataforma marítima sobre todo, en Argentina, en Venezuela, y vamos a seguir haciendo esos esfuerzos. Pero teníamos el mandato y además estábamos convencidos de ir a la diversificación de la matriz energética nacional, y ya aún antes de que estuviera aprobada la ley, estaba en la discusión estratégica que se dio en nuestra empresa, con participación de todos los niveles de funcionarios y en comunicación con el Ministerio de Industria y Energía y también con el Poder Ejecutivo, la necesidad de ir a la generación de biocombustibles. Y los hechos de otras causalidades determinaron que en el año 2005 el emprendimiento azucarero de Calnú entrara en una crisis financiera muy importante que lo hacía inviable, un grave problema social en la zona, el ingenio ocupado por los trabajadores y bueno, el emprendimiento prácticamente quebró en esos años. Y en paralelo entonces a la elaboración de la ley de agrocombustibles, el Poder Ejecutivo encargó que ANCAP tomara el problema de Calnú, del ingenio azucarero de Bella Unión, y que le buscara una solución a ese tema. Ese tema, como todos, tiene muchas bibliotecas y tiene muchas soluciones, muchas bibliotecas para interpretarlo, para buscar las alternativas, y tenía muchas alternativas. Nosotros en ese momento tuvimos una oferta de un grupo empresarial extranjero muy fuerte de hacerse cargo de ese proyecto y se comprometía a plantar, a sembrar 30.000 hectáreas de caña de azúcar en Bella Unión, pero seguramente el proyecto, como estaba planteado y como lo entendimos, lo interpretamos nosotros, significaba el arrasar con los cientos de productores, cientos de familias y con toda la cultura que esos uruguayos llevaban desde decenas de años del cultivo de la caña de azúcar nacional. Y nos definimos, se discutió en el Poder Ejecutivo, porque hubo quienes legítimamente pensaban que esto era interesante, esta inversión extranjera, pero finalmente definimos en discusión de que, bueno, ANCAP se encargara no de armar, porque esa era una cadena agroindustrial que ya estaba armada, sino de reconstruir y desarrollar, generar nuevos desarrollos, valga la redundancia, y nuevas alternativas para esa cadena. Y así fue como empezamos a concebir el desarrollo del proyecto que produjera no solamente azúcar, sino que produjera etanol. Y cuando fuimos bajando a tierra ya los desarrollos industriales, las necesidades de inversión que teníamos, etcétera, ese proyecto se terminó convirtiendo en un proyecto que es energético, pero que también es alimentario, y es energético porque va a producir etanol, pero también va a producir electricidad, y es alimentario porque va a seguir produciendo azúcar, pero también va a generar alimento animal, tanto para la cría de ganado de carne como productor de lácteos. Y ANCAP tomó entonces la decisión de hacerse cargo de este proyecto, primero en sociedad con la Corporación Nacional de Desarrollo, actualmente en sociedad con PDVSA de Venezuela, apostando a un modelo donde hay un techo a la compra de caña de azúcar en lo que tiene que ver de la extensión que cada productor puede llegar a sembrar de caña de azúcar. Hay una apuesta al mediano productor, fundamentalmente al mediano y pequeño productor. Hay una apuesta al mantenimiento y al desarrollo y a la extensión de la cultura de la caña de azúcar, al asentamiento de la familia, de las familias uruguayas en el campo, y así es como hemos avanzado en estos 4 años de algo así como 100 y pocos productores a cerca de 400 productores agrarios en un emprendimiento entonces de alianza pública-privada y que por supuesto tiene externalidades mucho mayores cuando vamos al campo de los asalariados agrícolas y de la multiplicidad de servicios que significa un emprendimiento de esta naturaleza. ANCAP entonces toma una decisión de liderar el proceso de desarrollo de biocombustibles, articulando con el sector privado, y es importante dejar esto muy en claro, ANCAP decide liderar el proceso, no monopolizar, porque nada más no tiene mandato para monopolizar, lo que sí decide es una decisión empresarial, pero es una decisión empresarial pensando en un país productivo, con desarrollo social, con justicia social, porque, como ya lo he dicho, hay muchas alternativas y hay muchos modelos para producir los agrocombustibles. Y lo acabo de desarrollar. Podíamos haber sido compradores de etanol en la puerta de la refinería, producido por una empresa extranjera que nos hubiera eliminado muchos dolores de cabeza y muchos esfuerzos y muchos problemas, pero esta empresa pública, estatal, nacional, una vez más hubiera sido, por un lado, tomadora de precios, como es tomadora de precios del petróleo crudo, en este caso tomadora de precio de un producto elaborado en Uruguay con materia prima nacional, pero quizás tomadora de un precio que seguramente iba a ser un precio internacional, por lo menos de paridad de importación. Nos jugamos por liderar un modelo distinto de desarrollo que acabo de describir de manera muy somera y que va a ser desarrollado en alguna intervención posterior. Y lo mismo hemos hecho con el tema del biodiesel. Es un problema, el desarrollo del biodiesel es un desafío mucho más grande, como ya lo definí, en el norte con la caña de azúcar y para producir etanol con caña de azúcar y con sorgo dulce, como lo vamos a hacer, ya hemos hecho experiencias exitosas con el tema del sorgo dulce, pero ahí teníamos una cadena agroindustrial que tenía varias decenas de años de conocimiento, de acumulación familiar, agrícola, industrial también. Lo que se trataba era reconstruirla y darle nueva visión a esa cadena. Con el tema del biodiesel se trata de desarrollar una nueva cadena. Había existido en Uruguay una cadena agroindustrial que llegaba hasta el aceite. Esa cadena agroindustrial, donde teníamos varias aceiteras industriales grandes en Uruguay, fue cayendo con la apertura de mercados de los años 90, quedando prácticamente solamente una gran aceitera nacional, que es la empresa Cousa. Y allí vimos la oportunidad desde ANCAP de, así como fuimos a un emprendimiento público-privado con los productores cañeros en el norte del país, acá para desarrollar el biodiesel del país vimos la oportunidad de un emprendimiento público-privado en asociación con productores agrícolas privados, priorizando además algo que está muy desarrollado y que hay mucha cultura en el Uruguay, que es la organización de productores agrícolas. Las cooperativas agrícolas, de las cuales hay mucho desarrollo en el Uruguay, por supuesto sin dejar de lado también al productor individual, y la opción de aprovechar la sinergia, la complementación con una empresa industrial que había sobrevivido a las crisis, que tenía un nivel de consolidación, de eficiencia muy importante, pero que también tenía graves peligros por la gran escala y la gran eficiencia de producción que tienen los aceites y el biodiesel en Argentina. Nos pareció la mejor opción para comenzar recomenzar el proceso de reconstruir la cadena agroindustrial del aceite, convertirla en una cadena agroindustrial del biodiesel, ir a un emprendimiento entonces público-privado con Cousa. No es una sociedad, tenemos un contrato de producción y aprovechamos entonces las instalaciones. Ellos tenían capacidad excedente de producción industrial, ahorramos quizás entre 30 a 40 millones de dólares que hubiera tenido que hacer ANCAP si mantenía su política de integración vertical también para el caso del biodiesel, que la mantiene, pero en este caso en contrato con esta empresa. Y solamente tuvimos que hacer una inversión por ahora en unas plantas modulares de un costo aproximado de 5 millones de dólares y que nos van a permitir para fines de los próximos meses, para antes de fin de año, estar cumpliendo con el 2% de mezcla del biodiesel en el gasoil, que es lo que nos propone la ley. Hay en todo esto, como se desprende de lo que hemos comentado, ha habido una apuesta de ANCAP, quizás cumpliendo con los mandatos de los fundadores y de los que pensaron ANCAP, de incidir en el desarrollo productivo nacional, involucrarse en desarrollo productivo nacional y en determinado modelo de desarrollo agrario, y hay también una decisión, y hemos encontrado un camino donde creemos estar superando la contradicción que plantean que se ha planteado y que está en discusión, ha estado en discusión muy álgida en el mundo y sigue estando, que es la contradicción entre dedicar la tierra para producir biocombustibles en un país donde gran parte de su población y muchos millones de niños se mueren de hambre por año. ¿Y cómo podríamos dedicar la tierra a producir biocombustibles cuando hay gente que no tiene que comer? Obviamente, los lamentablemente y dramáticos millones, cantidad de millones de niños, seres humanos que mueren de hambre por año, no empezaron a morirse cuando empezó la producción de biocombustibles. Esto responde a un modelo económico, a un sistema económico mundial, que predomina en el mundo y que no se arregla suprimiendo los biocombustibles, sino que se arregla con otro tipo de políticas, con otro tipo de poderes, encaminando las políticas económicas y sociales de los países. No estamos ni pretendemos solucionar los problemas del planeta, pero por suerte, con la naturaleza, el país, pequeño país, pero rico país que tenemos, rico por su gente fundamentalmente, pero rico por otras cosas, tenemos un país con varios millones de hectáreas que son susceptibles de producción agrícola. Y para comenzar el camino de los biocombustibles, no lo que vamos a comenzar ya en este mes de octubre y en estos meses antes de fin de año con producción de etanol y de biodiesel, la mezcla vendrá luego en los próximos meses o en los primeros meses del año que viene, en un proceso gradual que se irá definiendo y que se irá anunciando, pero tenemos la posibilidad de, lo que no es un paso menor, de en un primer momento ir a un 2% de biodiesel, pero luego ir a un 5% o un 7%, y de ir primero a un 5% en el etanol, quizás después ir a un 10% en etanol, y en los modelos y en las apuestas que estamos haciendo, eso no va a superar las 120.000 hectáreas dedicadas a esta producción. 120.000 hectáreas que por el modelo que estamos tratando de impulsar y de promover no entran o no quisiéramos entrar en la lucha por la tierra que hay hoy en el Uruguay, por suerte, porque eso quiere decir que hay desarrollo en el Uruguay entre la producción de carne, la producción de lácteos, la producción de cereales y la producción forestal. Apostamos a la extensión de la frontera agrícola, pero además estamos encarando y estamos preocupados porque esa producción de biocombustibles se dé junto a la producción de otro tipo de energía, como puede ser la electricidad. También tenemos un proyecto para más adelante, si continúa o avanzamos en grados de asociación con COUSA, para producir electricidad también acá en el sur con COUSA, pero también es una producción de biocombustibles que va acompañada de producción de alimentos directamente humanos, como son el azúcar o el aceite, y de alimentos que son indirectamente humanos, como son el alimento, el forraje animal, que va a ser producido tanto en el norte, pero mucho más y fundamentalmente en el proyecto del biodiesel, aquí con las tortas proteicas alimenticias que van a salir de la producción de biodiesel con el girasol, la soja u otros productos que usemos. Y en este país ganadero y agrícola, aunque parezca mentira, somos importadores de forraje animal, de alimento animal. Importamos anualmente unas 100.000 toneladas, no en años de sequía, normalmente importamos eso, nosotros con estos emprendimientos vamos a estar en la plenitud de estos emprendimientos, que esperamos que sean en el año 1900, en el próximo año 2010, o a lo sumo en el 2011, vamos a estar produciendo unas 30.000 o 40.000 toneladas, sustituyendo parte de esas importaciones de alimento y de forraje animal. Hemos entonces intentado con este modelo el evitar, el saltear, el que no haya una contradicción entre la producción, uso de la tierra para producción de biocombustibles y otros usos. Creemos estar haciendo un gran aporte al tema del cuidado del medio ambiente y de la salud humana, a los problemas de los efectos invernadero y de otros problemas, no solamente porque estamos introduciendo los biocombustibles, que no producen los daños que producen la combustión de los combustibles fósiles, pero sino que también estamos ayudando a la mejora del medio ambiente con la extensión de la frontera agrícola, con la mayor cantidad de plantaciones a la cual estamos apostando. Hay también en nuestro modelo una apuesta a lo que ya dije, a eso más rico que tenemos en el país, que son los seres humanos y las capacidades. Entonces, estos desarrollos han sido llevados adelante y tenemos un determinado nivel de avance gracias a que hemos hecho convenios de investigación y de apoyo técnico y de asesoramiento con institutos que ya existían en Uruguay, fundamentales para todo esto, como son de línea, donde hemos tenido distintos acuerdos de estudios, de desarrollo, y vamos a un acuerdo marco más importante con el INEA, también con la Universidad de la República, y hemos hecho junto con la UTE una fuerte apuesta a esta nueva institución que es la Agencia Nacional, la ANI, donde hemos aportado un fondo entre las dos empresas de 3 millones de dólares para la investigación de proyectos energéticos y buscando el desarrollo de la investigación y de tecnologías nacionales. Por último, y como está el director de energía acá presente, no puedo dejar de mencionar esto. Creemos que se ha trabajado bastante, mucho, en el tema de la eficiencia energética en materia de electricidad, pero creemos que tenemos un fuerte debe, lo decimos desde ANCAP, como empresa ya no petrolera, sino empresa, digamos, energética. Tenemos un gran debe y tenemos que hacer un fuerte esfuerzo, no solos, sino con todos ustedes, con los institutos de investigación, con los poderes públicos, sobre todo con los institutos de educación, por encontrar y encarar un proyecto, una educación, valores, ir a un cambio en el modelo de consumo donde haya un valor fundamental que sea el tema de la eficiencia energética. Bueno, discúlpenme, yo quería hacer solamente una breve introducción, que fue lo que me habían pedido para este seminario, pero como siempre, a mí me dicen que soy un hombre, una persona muy callada, pero cada vez que me ponen adelante un micrófono, me extiendo y me cuesta terminar. Bueno, muchas gracias y que la jornada de hoy, seguramente con el aporte de técnicos de distintas instituciones y con el intercambio de todos ustedes los que están presentes acá, seguramente va a ser una jornada donde nos vamos a estar preparando con el aporte y con la crítica de todos para la introducción ya en semanas, en meses, de los biocombustibles que van a estar en producción seguramente a fines del mes de octubre, pero insisto, proceso de mezclado, etcétera, por el estocamiento que va a haber que hacer, etcétera, va a llevar unos cuantos meses, y como somos uruguayos hay que hacerlo en Uruguay, hay que hacerlo en un proceso gradual. Bueno, muchas gracias y perdón por lo extenso de esta intervención.